Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Presidente electo de Estados Unidos revela prioridades de su futuro gobierno. Fuerzas del orden blindan Washington para toma de posesión de Biden. Postergado 24 horas el ensayo para la ceremonia. Muertes por COVID-19 en el mundo llegan a 2 millones. Informe responsabiliza al Departamento de Justicia por política de tolerancia cero. TPS para venezolanos podría darse en 100 días. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 15 de enero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, habló este viernes sobre las prioridades que tendrá su gobierno cuando asuma el cargo. La agenda incluye la vacunación de millones de personas. Nos informa Jorge Agobián.
Para lograr que 100 millones de personas sean vacunadas en sus primeros 100 días de gobierno, el presidente electo Joe Biden dijo desde Delaware este viernes que se creará una campaña masiva de distribución y también de vacunación a personas de 65 años o más, pero también que sea disponible para personas de otras edades. También habló de la movilización de campañas de, o al menos de lo que serían clínicas móviles en pequeñas y grandes comunidades. También de la disponibilidad de las inmunizaciones en las farmacias y también a través de lo que es la coordinación con empresas del sector privado para la producción de mayor materia prima, que según Biden dará la posibilidad de tener más vacunas disponibles para los estadounidenses. Y finalmente, y muy importante, el lanzamiento de una campaña educativa de todo el gobierno federal para confrontar la desinformación que hay contra la pandemia y sobre también la vacunación. ¿Cómo lo hará? El apoyo del Congreso es súper importante.
No solo el país, sino los alrededores de la Casa Blanca y la propia mansión presidencial comienzan a prepararse para un nuevo gobierno.
Good evening, my fellow Americans.
A días de la inauguración de Joe Biden y Kamala Harris, también comienzan a conocerse cuáles serán las acciones inmediatas de la nueva administración. El mandatario electo introdujo la más urgente, en medio de la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia.
Usaremos los dólares de los contribuyentes para reconstruir Estados Unidos. Compraremos productos estadounidenses, respaldando millones de empleos manufactureros estadounidenses, mejorando nuestra fuerza competitiva en un mundo cada vez más competitivo.
El plan de $1,900 millones comprende $1,400 en cheques de estímulo para la mayoría de los estadounidenses. Biden tildó la campaña de vacunación liderada por la saliente administración como un fracaso y ofreció un ambicioso plan para combatir la pandemia.
Presentaré nuestro plan de vacunación para corregir el rumbo y cumplir con nuestra meta de 100 millones de vacunas al final de mis primeros 100 días como presidente.
Hasta este viernes, solo 1.300.000 personas habían recibido las dos dosis de la vacuna, de acuerdo a los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. Y en total, se habían distribuido más de 30 millones de dosis. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence prometió una transición fluida de los esfuerzos de Trump para combatir la pandemia. Esto incluiría la distribución de vacunas, la cual ha sido sobreestimada por la administración saliente, según cifras oficiales.
En cuanto a la administración saliente, el vicepresidente Pence llamó este viernes a la vicepresidenta electa Kamala Harris para felicitarla, mientras el presidente Donald Trump continúa en la residencia presidencial sin agenda pública.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las fuerzas del orden siguen blindando Washington para la toma de posesión de Biden y han tomado medidas de seguridad sin precedentes. La información con Jacopo Luzzi.
El Capitolio y el centro de la ciudad parecen un fuerte con altas cercas, bloques de cemento y camiones para defender los accesos, soldados a la vista con armas pesadas cada 5 metros, calles cerradas por kilómetros, el sistema de la metro parado y una tensión que de verdad se puede percibir en el aire, porque como vamos a ver a continuación, el peligro según las autoridades es más que real.
La seguridad llega a un nivel que según los expertos no se veía desde el 11 de septiembre y la capital Washington está completamente paralizada cuando faltan solo 5 días para la juramentación presidencial. También alrededor de Estados Unidos, la alerta es máxima. Las autoridades temen nuevas protestas potencialmente armadas en los días previos a la investidura y sobre todo durante el día del evento. El FBI confirmó que extremistas y partidarios de Trump estarían preparándose otra vez para perpetrar actos violentos como los del 6 de enero, con la intención de interrumpir la inauguración de Biden. Las amenazas son tan concretas que el ensayo del traspaso de mando fue postergado mientras miles de efectivos de la Guardia Nacional protegen el área del Capitolio y la Alameda Nacional y miles más llegarán pronto.
Nuestro objetivo aquí, el pueblo estadounidense puede estar seguro, es que vamos a asegurarnos de que tengamos una inauguración segura.
El FBI dijo haber arrestado a 100 personas en relación con el ataque al Capitolio y que la atención es máxima para prevenir cualquier peligro, al tiempo que muchas personas están siendo monitoreadas.
Solo desde el 6 de enero ya hemos identificado a más de 200 sospechosos. Entonces sabemos quiénes son ustedes, si están allá afuera, y los agentes del FBI están viniendo a buscarlos.
Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, y Muriel Bowser, la alcaldesa de Washington, subrayaron que todo se hará para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Sobre los eventos del 6 de enero, tenemos algunas noticias. Según los fiscales federales, los alborotadores tenían intención de capturar y asesinar a legisladores. Entre tanto, el Departamento de Justicia informó que investigará a fondo las presuntas negligencias de los organismos que llevaron a las fallas de inteligencia y a los hechos de la semana pasada.
Mientras tanto, una medida para postergar un ensayo para la toma de posesión de Biden fue anunciada este viernes. Con los detalles, Alejandro Escalona.
El equipo del presidente entrante Joe Biden decidió retrasar el ensayo de la toma de posesión de mando por 24 horas debido a conversaciones y potenciales amenazas registradas en línea. La cantidad de guardias nacionales podría aumentar a 25.000 o más aquí en Washington en los próximos días. Este viernes, la capital de la nación continuó aumentando la seguridad y cerró el acceso a monumentos, colocando puntos de control de vehículos en un perímetro de seguridad que rodea el centro de la capital del país, previo a la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero. Las autoridades han advertido sobre amenazas y grupos armados de extrema derecha en los 50 estados. El Servicio de Parques Nacionales cerró la Alameda Nacional, que es el parque donde se encuentran los principales monumentos y museos de Washington, el cual se extiende desde el Capitolio en el este hasta el monumento a Lincoln en el oeste de la ciudad, pasando por el obelisco, que es el monumento a Washington, hasta al menos el 21 de enero. El área alrededor de la Casa Blanca y el Departamento Federal de Investigaciones FBI, que se encuentra a pocas cuadras de la mansión presidencial, también fue cerrado, al igual que uno de los puentes sobre el río Potomac que conecta el estado de Virginia, el condado de Arlington, con la capital estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América.
El número de muertes por coronavirus en todo el mundo superó el viernes los 2 millones, según un recuento de Reuters, mientras los países intentan obtener vacunas y detectar nuevas variantes de COVID-19. El mundo tardó 9 meses en llegar al primer millón de muertes por el nuevo coronavirus, pero solo 3 meses para sumar un segundo millón, lo que muestra una aceleración de los fallecimientos. En lo que va de 2021, las muertes han promediado más de 11.900 por día, o el equivalente a una cada 8 segundos.
The COVID-19 pandemic has now claimed 2 million lives.
Nuestro mundo ha alcanzado un hito desgarrador, dijo el jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en una declaración en video. Detrás de este número asombroso hay hombres y rostros. La sonrisa, que ahora solo es un recuerdo. El asiento siempre vacío en la mesa de la cena. La habitación que resuena con el silencio de un ser querido. Dijo al pedir más coordinación mundial y financiación para los esfuerzos de vacunación. Para el 1 de abril, el número de muertes en todo el mundo podría acercarse a los 2,9 millones, según un pronóstico del Instituto de Evaluación y Métrica de la Salud, dada la rapidez con que se está propagando el virus debido a las variantes más infecciosas. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que lo peor podría estar por venir. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que se producirán 30.000 muertes semanales en Estados Unidos a causa del coronavirus. José Pernalete, desde Miami, nos preparó un informe al respecto.
Expertos proyectan un escenario desalentador en Estados Unidos en cuanto al COVID-19. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se estima que en los próximos 21 días se registre un promedio de 30.000 muertes por semana. En los hospitales, el personal sanitario insiste en alertar sobre la gravedad del incremento de pacientes.
En realidad estamos viendo un repunte, por lo que nuestro censo está aumentando continuamente. Pero tenemos esos días en los que tenemos muchas desocupaciones, por lo que bajamos un poco. Pero en general, definitivamente, todavía estamos en alza.
En California, principal jurisdicción estadounidense en la lista de mayor infección pandémica, comenzó la vacunación masiva en espacios del parque temático Disney. Autoridades sanitarias de Los Ángeles afirman que hay 3 millones de personas infectadas en el condado y 13.000 pacientes han fallecido a lo largo de toda la pandemia. La inmunización es un objetivo medular para la prevención, de acuerdo a los expertos.
Mi abuela vive conmigo y yo también vivo con mis padres y es muy importante para mí que los mantenga a salvo también, ya que ellos están en casa y yo soy la que va a las clínicas. Entonces es por la seguridad de mi familia y también de mis amigos y compañeros de clase.
Según el registro de la Universidad Johns Hopkins, en las recientes 24 horas se contabilizaron 229.386 nuevas infecciones, además de 3.769 fallecimientos. Esta base de datos calcula más de 23 millones de personas contagiadas en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Dos años después de que se implementara la política de tolerancia cero, el inspector general del Departamento de Justicia publicó un reporte del que nos habla la colega Celia Mendoza.
El reporte de Michael Horowitz, inspector general del Departamento de Justicia, sobre la política migratoria de tolerancia cero que llevó a la separación de menores migrantes y sus padres en la frontera, fue publicado esta semana. En este se responsabiliza a los líderes del Departamento de Justicia, incluyendo al entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions.
Concluimos que el cabildeo del departamento para este cambio en la política del Departamento de Seguridad Nacional fue una fuerza impulsadora en la decisión del Departamento de Seguridad Nacional. Además, encontramos que los funcionarios del Departamento de Justicia subestimaron significativamente la complejidad y los requisitos legales relacionados con el cuidado y la custodia de niños separados.
Revelaciones que para el reverendo Juan Carlos Ruiz, cofundador del movimiento Santuario, son preocupantes y confirman su percepción de que son políticas anti-inmigrantes.
Parece que este país, como lo hemos visto últimamente, con el presidente, con esta administración de Trump, hemos visto un incremento de ataque frontal directo en contra de nuestras comunidades migrantes.
Las políticas que fueron en su momento defendidas por los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional esta semana llevaron a que el ex vicesecretario general Rod Rosenstein emitiera un comunicado lamentando dicha política, cuyas consecuencias quedan hoy en las manos de la entrante administración Biden. Al preguntarle sobre los más de 500 menores aún separados, el presidente electo respondió:
me comprometeré a que nuestro Departamento de Justicia, nuestro brazo investigador, decidirá quién es responsable, cuán responsable y si la conducta es criminal en todos los ámbitos.
Jeff Sessions se rehusó a ser entrevistado por el inspector general, cuyo reporte, dos años después de la implementación de la política, revela el proceso y quiénes estuvieron involucrados en ejecutar la medida que llevó a la separación de más de 3.000 familias migrantes. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Existe una posición dividida entre activistas venezolanos que se encuentran aquí en Estados Unidos sobre si el presidente electo Joe Biden cumplirá su promesa de otorgar un estado de protección temporal. Los detalles con Sofía Pisani.
Un estado de protección temporal migratorio beneficiaría a unos 200.000 venezolanos que se encuentran ilegales en Estados Unidos.
Un proceso de protección temporal se puede otorgar hasta por 18 meses y se puede extender después de los 18 meses si lo recomienda el Departamento de Homeland Security o si lo recomienda el presidente o el Senado. ¿Cuál es el proceso en este caso? Este es un proceso que, como ya indiqué, no conduce a la ciudadanía ni a la residencia permanente. Entonces, no es un proceso como tal permanente, sino temporal. Lo que sí otorga es, número uno, le pueden dar permiso de trabajo a los venezolanos que se acojan bajo la medida del TPS. Y número dos, suspende las medidas de deportación a aquellos venezolanos que estén con esos procesos.
El demócrata Joe Biden ha dicho en reiteradas ocasiones que en sus primeros 100 días de gobierno les concederá un estado de protección temporal a los venezolanos que se encuentran dentro del territorio estadounidense.
Él lo ofreció si ganaba la presidencia y yo creo que en los primeros meses de su presidencia pudiésemos ver un otorgamiento de TPS para Venezuela. Es el proceso a lo mejor que protegería a más venezolanos en este momento.
Para activistas como Helen Villalonga, quien ha impulsado la propuesta de protección migratoria a sus connacionales por más de una década, quiere que el demócrata cumpla con su promesa.
Definitivamente tenemos mucha esperanza, pero la idea no es dejar todo el trabajo en las manos del presidente. Yo creo que la labor que tiene la comunidad, los líderes de la comunidad y aquellos que hemos venido luchando para que este TPS definitivamente sea extendido a los venezolanos, tiene que ser en este momento primordial, porque la presión de la comunidad para que se cumpla esa promesa electoral de los días de extender el TPS de los venezolanos, para hacerle presión precisamente al presidente entrante.
Sin embargo, existen otros activistas venezolanos que no creen que en los próximos 100 días del gobierno de Biden se otorgue la medida.
Yo creo que no. Yo creo que él no va a cumplir durante esos 100 días esa promesa electoral que hizo durante las elecciones. Sabemos que él estuvo 8 años en el gobierno de Barack Obama, pudo haber hecho cosas en cuanto a inmigración pertinentes y no las hizo. La última vez que se hizo un cambio sustancial migratorio en los Estados Unidos fue hace casi 40 años y él ya tenía 7, 8 años en gobierno. Y durante esos 40 años restantes no hizo algo en cuanto a inmigración. Esperemos que a favor de nuestra gente, a favor de nuestro pueblo venezolano aquí en los Estados Unidos, esa promesa se cumpla, ¿no?
Durante la administración del presidente Donald Trump, en 18 meses, algunos senadores demócratas y republicanos intentaron en 5 ocasiones lograr un acuerdo para aprobar la medida migratoria sin conseguir éxito, pese a haber contado con un apoyo abrumador en la Cámara de Representantes. Villalonga considera necesaria una mayor participación de la comunidad venezolana en luchar por la medida.
Nunca se ejerció esa presión sobre esa administración. Y la administración, fíjate, está cerrando y hasta este momento que tú y yo estamos hablando, los venezolanos que están detenidos, por ejemplo, que salieron huyendo de Venezuela sin ningún tipo de crimen, se encuentran muchos detenidos, ¿ok? Se ha hecho un trabajo, bueno, mancomunadamente, pero muy fuerte para lograr que salieran casi 900 venezolanos. Sin embargo, siguen venezolanos detenidos. ¿Por qué? Por no tener una protección.
El TPS tampoco consiguió ser aprobado por el propio presidente Donald Trump, quien tenía la potestad constitucional de decretarlo mediante una orden ejecutiva, pese a la solicitud por parte de la misión diplomática del gobierno interino de Juan Guaidó. Algunos congresistas que han presentado la propuesta de ley de TPS para esta comunidad argumentan que los venezolanos que permanecen en Estados Unidos fuera del tiempo legal temen ser detenidos y regresados a Venezuela, un país en crisis política, económica y social. Sofía Pisani, Venezuela 360, Washington.
Y ahora vamos con noticias desde América Latina. En Venezuela, miembros de organizaciones no gubernamentales exigen que se detenga el patrón de persecución en su contra. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Diversas organizaciones de la sociedad civil y actores humanitarios se pronunciaron para exigir el cese del patrón de persecución, hostigamiento y criminalización que aseguran ha emprendido el gobierno en disputa en su contra. Las alarmas se encendieron luego de que el martes agentes de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro detuvieron a varios integrantes de Azul Positivo, una organización defensora de los derechos de la salud de pacientes con VIH que mantiene relación estratégica con agencias de Naciones Unidas. Alberto Nieves, director de Acción Ciudadana contra el SIDA, recordó que se trata de una situación que ha ocurrido desde hace varios años, pero mostró especial alarma por las acciones y amenazas que se han estado registrando en los últimos días.
Esto no es nada nuevo para nosotros. Obviamente no lo normalizamos. Es una situación irregular, sumamente grave,
que afecta nuestro trabajo como defensores de derechos humanos y que afecta el trabajo que nosotros realizamos en respuesta al vacío de información, al vacío de la respuesta del Estado venezolano. Y es por eso que en este momento Venezuela está viviendo una de las mayores crisis de la emergencia humanitaria compleja como nunca se ha visto en la historia de nuestro país.
A través de un comunicado, la portavoz de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos se pronunció instando a las autoridades a que dejen de acosar y aseguró que están profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas en Venezuela. En varias ocasiones, funcionarios del gobierno en disputa han asegurado estar comprometidos con la promoción de la paz y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, el gobierno de Nicaragua pretende adquirir 3 vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a más de la mitad de su población. El reporte con Daliana Ocaña.
La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que el gobierno está trabajando en la adquisición de al menos 3 vacunas contra el COVID-19, con las que espera inmunizar al 55% de la población, un equivalente a 3.700.000 personas. Murillo no precisó la fecha de llegada del primer lote de vacunas, solo dijo que será en el menor tiempo posible y añadió que la adquisición de estas inmunizaciones podría tener un costo de aproximadamente $90 millones.
Nosotros proponemos 3 vacunas para seguimiento de compra: la Sputnik de la Federación de Rusia, la vacuna Moderna Astra y vacuna Oxford AstraZeneca.
Nicaragua además se encuentra en la lista de países que estaría recibiendo en marzo la vacuna contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX, que según anticipó la Organización Mundial de la Salud, permite a los países un acceso equitativo a las vacunas. Por su parte, y valorando la información, la epidemióloga Zoila Castro consideró estos pasos como razonables y positivos de acuerdo a la demanda mundial del fármaco.
Y sería un buen paso porque vamos poco a poco avanzando. Recordemos que Nicaragua tiene una muy buena población a procesar ese tipo de biológicos.
En tanto, y según la información del Ministerio de Salud, a la fecha se contabilizan 6.152 contagios y 167 decesos a causa del COVID-19. Sin embargo, el conteo independiente a través del Observatorio Ciudadano registra al 6 de enero un total de 12.114 casos sospechosos de coronavirus y 2.890 muertes sospechosas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en otra noticia destacada, países latinoamericanos ratifican la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo y vuelcan sus esfuerzos para mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 en la región. Judith Martín Rodríguez con el reporte.
Naciones de América Latina revalidan la Agencia Regional de Desarrollo Social Inclusivo. Durante la cuarta reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, los Estados miembros y asociados de la CEPAL establecieron los esfuerzos que se llevarán a cabo en un intento de mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 y avanzar hacia un estado de bienestar, donde se garanticen los derechos y se construyan oportunidades. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, presidió la cita y explicó algunos de los desafíos a los que se enfrenta la región.
Articular estrategias simultáneas de inclusión social y laboral. El empleo va a ser nuestra espada de Damocles y el ingreso, pero también las capacidades y también, obviamente, cómo apoyamos a los que están desempleados. La cooperación entre sectores para internalizar temas como la migración, la economía del cuidado, los desastres, la seguridad alimentaria, nuevas métricas y métodos de apoyo a la toma de decisiones, ¿verdad?
En la situación actual, marcada por la grave emergencia sanitaria y su consecuente crisis económica, proponen dar prioridad a 5 propuestas: extender el ingreso básico de emergencia, impulsar sistemas de cuidado e inclusión laboral de las mujeres, invertir el 1% del PIB anual en una canasta básica digital, negociar gasto público con políticas fiscales activas y repensar los sistemas de protección social. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El ex nadador estadounidense Clint Keller, ganador de 5 medallas olímpicas y acusado de participar en la letal ocupación del Capitolio en Washington, fue liberado el jueves por autoridades federales que, sin embargo, le ordenaron alejarse de la capital durante la juramentación de la próxima semana. Keller, quien reside en el estado de Colorado, compareció durante una breve audiencia ante una corte federal en Denver luego de su arresto a raíz de los cargos presentados por fiscales en Washington. Ante la insistencia de los fiscales, el magistrado Michael Hegarty dijo que Keller tiene prohibido viajar a Washington antes del 21 de enero. Después de ello, podría dirigirse a la capital para comparecer ante los tribunales y reunirse con sus abogados. Sin embargo, debe solicitar permiso para realizar futuras visitas a sus hijos en Carolina del Norte tras un viaje previsto ya para el fin de semana. En el baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston esperan que su pausa obligada por casos de coronavirus concluya hoy viernes, cuando deberían jugar en casa contra el Magic de Orlando. En cambio, los Suns de Phoenix tendrían algo más de tiempo libre. Boston carecerá al menos de tres jugadores hoy viernes, incluido su alero estelar Jason Tatum, en cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad de la liga. Pero otros cuatro jugadores estarían a punto de cumplir con el tiempo de inactividad que contemplaba la liga. Por ahora se les considera cuestionables para las jornadas de baloncesto de hoy viernes 15 de enero. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Lady Gaga y Jennifer López subirán al escenario en la ceremonia de inauguración del presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, aquí en Washington, la próxima semana. Ambas actuarán en el evento del 20 de enero para el 46º presidente de Estados Unidos. Lady Gaga cantará el himno nacional. El actor Tom Hanks, por su parte, presentará un especial de televisión en horario estelar el 20 de enero para celebrar la investidura. El especial de 90 minutos, titulado Celebrating America, contará con la participación de celebridades como Jon Bon Jovi, Demi Lovato y Justin Timberlake, y se va a transmitir por CBS, ABC, CNN, NBC, MSNBC, YouTube, Facebook y Twitter. Hace más de 50 años, cuatro celebridades afroestadounidenses se reunieron para hablar de raza, política y religión. Esa es la premisa de la película One Night in Miami, que se estrena este viernes en Amazon Prime y que relata un encuentro entre el boxeador Cassius Clay, el cantante de soul Sam Cooke, el activista de derechos civiles Malcolm X y el jugador de fútbol Jim Brown en el año 1964. La reunión realmente tuvo lugar. La conversación es imaginaria, dice el guionista Ken Powers. Los cuatro hombres se conocieron después de que Cassius Clay, entonces de 22 años, derrotó a su rival peso pesado Sonny Liston en febrero 64 en una pelea en Miami Beach, Florida. Clay posteriormente cambió su nombre a Muhammad Ali. Vamos al baúl de los recuerdos. Enero 1975, la cantautora Phoebe Snow debuta en la Hot 100 con el sencillo Poetry Man. Phoebe Snow falleció en 2011 a los 60 años. Enero 1978, Heart vuelve a entrar en las 100 calientes con Crazy on You, tema inicialmente lanzado en 1976. La canción, escrita por Ann y Nancy Wilson, pertenece a su álbum debut Dreamboat Annie. También en enero 78, Rita Coolidge entra en las 100 calientes con The Way You Do The Things You Do. La canción de Smokey Robinson y Robert Rogers es la versión que Rita Coolidge hizo del éxito de Temptations. Previamente, Coolidge pegó en la radio Your Love Has Lifted Me Higher y We're All Alone. Ese mismo mes, Player pasa tres semanas en el número uno con Baby Come Back. Enero 84, Huey Lewis and the News debuta con I Want a New Drug de su álbum Sports, que alcanzó el puesto número 6 y fue certificado oro. Y en enero de 1990, Elton John estrena Sacrifice de su álbum Sleeping with the Past. La canción, escrita por Elton John y Bernie Taupin, estuvo cuatro semanas en el tercer lugar de la lista adulto contemporáneo. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.